La profesora de Educación Permanente, María Teresa Martín González, nos presenta el último espacio de la revista.
Nos encontramos hoy, los alumnos y los tutores de Educación Permanente, en la última de nuestras emisiones de Educación Permanente, y quería aprovechar justamente para dos cosas muy importantes, y sobre todo una. Nos preocupa el completar una parte última de los contenidos de Educación Permanente, que no van a entrar en el examen, pero que sí es muy importante que vosotros conozcáis, por dónde actualmente nos encontramos, cómo desde el Ministerio de Educación, desde Educación, Cultura y Deporte, y como país europeo, estamos comprometidos y se está comenzando un debate sobre unos documentos muy importantes. Por eso, que tienen que orientar la educación permanente de todos los países europeos. Por eso hemos pedido a doña María Amparo Azorín Albiñana, que es el jefe del Servicio de Adultos en la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. Amparo, buenas noches. Queremos pedirte con mucho interés todas las informaciones que nos puedas dar sobre vuestras preocupaciones, fundamentalmente desde el Ministerio de Educación, en relación con la educación permanente.
Hola, buenas noches. Estoy encantada otra vez de estar con vosotros y, bueno, pues contaros alguna de las grandes líneas de trabajo en la que el Ministerio, en el amplio sentido de la educación permanente, se está trabajando, ¿no?
Muy bien.
Los dos grandes núcleos y líneas de trabajo serían la educación para todos, el foro de Dakar. En este trabajo el Ministerio está coordinando técnicamente el trabajo que se realizará a través de todas las comunidades autónomas junto con el Ministerio en elaborar un documento de lo que sería la educación permanente desde infantil, primaria, secundaria hasta la educación de personas adultas, la educación a lo largo de la vida. Es un documento que tiene unos plazos muy claros y que creemos que para diciembre de este año puede tener una conclusión inicial en la que el España presentaría a la UNESCO su primera borrador o su primera documento oficial, ¿no?
En ese documento y en ese trabajo que estáis realizando del foro de Dakar, ¿el objetivo fundamental es cuál?
El objetivo fundamental es hacer un documento que sirva de diagnóstico y que además nos marque unas pautas y unas líneas de acción para que ninguna persona, sea niño, sea joven, sea adulto, quede fuera del sistema educativo, tenga deficiencias y déficit importantes en cuanto a la educación se refiere, porque sí se ha visto con el otro foro de John Tien, pues que sí que incluso en los países más desarrollados, pues las diferencias entre regiones y entre, sobre todo, bolsas de marginalidad, pues se están detectando. Era como si los países más desarrollados no tuviéramos nada que hacer. Y yo creo que hubo unos años en los que no se hizo ninguna política en la que se pusieran medios para que no ocurrieran pues esas desigualdades, esas bolsas de pobreza, sobre todo ahora mismo teniendo en cuenta la gran ola de inmigración que tenemos y las dificultades que muchas veces tienen estos sectores de población para acceder al mundo del trabajo, a las viviendas, a las acciones educativas incluso, ¿no? Entonces, en ese sentido.
O sea, que hace hincapié en educación para todos.
Educación para todos.
Es que los alumnos, vosotros, recordáis que habéis estudiado en la teoría de la educación permanente que hemos tenido este año, las conferencias internacionales de educación y entre ellas la de Tailandia, la educación para todos. Pero hay que avanzar. Eso, una cosa son los documentos de impulso, de las conferencias, y ahora viene el foro de Dakar para decir, bueno, ¿y de esto qué se ha hecho y qué hay que hacer para que llegue la educación a todos? O sea que es un tema muy importante. Estos documentos los pueden ellos encontrar, los documentos de Dakar, los pueden encontrar en
la
internet.
Página web de la UNESCO. Yo en todo caso sí que te facilitaría si no las tenéis.
Sí, lo que ocurre es que pensando en los alumnos, para que ellos, los que quieran, los puedan conseguir a través fundamentalmente de las páginas de internet. No vamos a dedicarnos especialmente a ello, sino que ellos sepan que ahí hay un horizonte. El otro gran tema
es el memorándum. El memorándum, que como bien sabéis todos...
Es posible que no lo conozcan algunos, ¿eh?
Bueno, pues es un documento publicado por la Unión Europea sobre la educación a lo largo de toda la vida. Y la finalidad de este documento es que se origine un gran debate, sobre la estrategia global del aprendizaje, para que la educación a lo largo de toda la vida sea una realidad. Y además, esa educación que tenga un nivel individual, institucional, social, tanto público como privado. Yo creo que es un documento tremendamente importante, porque aunque no es un documento que nazca desde la nada, porque hay muchos documentos anteriores que tienen que ver con ello, y tenemos toda la década anterior del 2001 en el que tanto Europa como las grandes organizaciones internacionales, OCDE, UNESCO, incluso la propia Unión Europea, ha estado durante toda esta década anterior pues elaborando documentos en la que la educación a lo largo de toda la vida era el eje fundamental. Pero yo creo que hay un paso cualitativo importante en este documento del memorándum. Yo animo a todos los alumnos y alumnas que lo conozcan, que lo de alguna manera lo desmenucen, que lo trabajen, porque yo creo que va a ser un documento clave durante todo este año y el año que viene para dar respuestas a una serie de necesidades distintas y básicas en la educación para todos.
Amparo, este documento es muy reciente, por eso te decía que puede haber algunas personas que no lo conozcan.
Sí, es un documento...
¿De cuándo es?
Desde octubre-noviembre del año 2000. O sea, se está de alguna manera difundiendo y debatiendo durante todo este primer trimestre del 2001.
Muy bien. ¿Nos podrías decir, Amparo, cuáles son los mensajes claros de este memorándum para el aprendizaje permanente, que se llama así, ¿verdad?
Sí.
Para el aprendizaje permanente.
Para el aprendizaje permanente o para la educación a lo largo de toda la vida. Se le conoce de las dos maneras.
Muy bien.
Bien, yo creo que hay seis mensajes claros dentro de lo que es el memorándum. El primero de ellos sería que se tienen que adquirir las nuevas competencias básicas para todos. Eso significa que hemos tenido un cambio y una transformación tanto social, económica, de relaciones, y para ello en el mundo laboral, y para ello también se necesitan nuevas competencias personales, profesionales, etcétera, etcétera. Y eso hay que garantizarlo.
Amparo, entonces quiere decirse que se va a impulsar unas competencias básicas comunes a todos los ciudadanos europeos.
Se va a hacer,
escalonados por edades o por niveles.
Se va a hacer un estudio de cuáles serían las nuevas competencias básicas.
Básicas.
Teniendo en cuenta que existen otras formas de trabajo, de relaciones. No podemos olvidarnos que ahora mismo todo el mundo tiene un móvil, o que Internet es fundamental para la vida, incluso familiar. Ya todo el mundo pues se cartea más por email que por la carta tradicional. en ese sentido, esto con lo que significa a nivel personal en el mundo laboral, pues se traslada igualmente, ¿no? Existen, pues, la utilización de las nuevas tecnologías, existen unas relaciones de los empresarios en los que quieren fundamentalmente que los trabajadores den respuestas a estas nuevas demandas y a estas nuevas necesidades, y aquí hay un reto importante de toda la Unión Europea de adaptar a los trabajadores, a las personas, en el aspecto económico del trabajo, pero yo creo que también es tan importante ese como el social.
En el que incluimos también el ocio.
En el que incluimos, por supuesto,
el ocio
y el tiempo libre. Eso es indudable, porque cada vez yo creo que deberemos de tener más ocio y más tiempo libre.
Sí, y en ese sentido eso sea pues, perceptivo de la persona.
Sí. Yo creo que en ese sentido sí que tiene cabida.
Ese
sería como
es el primer
gran tema.
Gran tema. El primer gran mensaje.
El segundo, pues la mayor inversión de recursos humanos para la educación para todos. En ese sentido, los recursos humanos que Europa va a dar a la formación y a la educación a lo largo de la vida, como un valor, el valor de la Unión Europea es el valor que tiene que tener la persona como una persona educada, una persona que se ha formado y que se forma a lo largo de toda la vida, que tiene una adaptación a la nueva sociedad, a la nueva sociedad del conocimiento, y en ese sentido todos los esfuerzos de todos los programas que vayan a ir a incidir en la inversión mayor de esa formación van a tenerse en cuenta y se van a considerar.
Estupendo. ¿Quiere decirse entonces que tendrá que haber una participación decidida también de las comunidades autónomas?
De las comunidades, de las ONGs, de toda la sociedad que participe activamente. Es una labor de todos, no solo de las instituciones, sino también de la sociedad civil, de la sociedad democrática, que tiene que participar y que tiene, porque hay una cosa muy importante en el memorándum, y es que la persona es la que es sujeta de su propia formación,
muy importante,
y es la que debe demandar lo que necesita y lo que quiere para seguir avanzando en su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Muy bien. Un tercer
punto importante es la innovación en la enseñanza y en el aprendizaje. Pues hemos estado insistiendo en el desarrollo de métodos y contextos efectivos de la enseñanza-aprendizaje, las nuevas tecnologías, pero las nuevas tecnologías es importante decirlo como instrumentos, no como fines, y que el profesorado debe ayudar a que las personas aprenden a tomar sus riendas de su propio aprendizaje. Eso también es fundamental. Ese sería el tercero. Es muy importante también desde el punto de vista del Ministerio de Educación. Yo creo que aquí vamos a tener que hacer bastante incidencia sobre ello. El cuarto,
sí.
Pues la valoración del aprendizaje significa mejorar las formas de participación y los resultados del aprendizaje son entendidos y valorados, aceptando también el aprendizaje formal, el aprendizaje no formal, el que se adquiere no solamente en las instituciones, sino en la vida cotidiana, en la vida social, en la vida personal, en la vida familiar, ¿no? En ese sentido, eso es un gran reto, porque antes no se contemplaba esta formación y como algo fundamental dentro de lo que es la formación a lo largo de toda la vida. Y veremos a ver cómo se puede evaluar o cómo se puede...
Yo creo que es importantísimo esto que dices, Amparo. El hecho de que se pueda valorar externamente como credencial de un tipo o de otro el aprendizaje no formal es importantísimo.
Eso es un reto,
claro.
Porque tenemos que mirar a ver cuáles serían las unidades de competencia, qué es lo que vamos a poder valorar, qué es lo que se puede de alguna manera revalidar, y además que se tenga claro que tiene que ser algo importante y que todo el mundo lo va a poder aplicar luego. porque si no es...
No sé si sabes, Amparo, que en esta línea, es verdad, la UNED tiene un especial interés en valorar lo no formal. Y en el curso, por ejemplo, nuestro, en el título de experto universitario en animación sociocultural, se valora la experiencia y los conocimientos que pueden haberse obtenido por niveles no formales para la inscripción en el curso. Vamos con el quinto mensaje,
pues
porque el tiempo corre.
La importancia que se le da a el asesoramiento y a la información al ciudadano y a las personas para que puedan estar constantemente sabiendo dónde tienen que ir a seguir esa formación permanente. En ese sentido, va a tener que haber una especialización aún mayor de los orientadores o de la información, cómo se da esa información y qué es lo que se transmite en esa información.
También muy importante.
Sí.
¿Y el sexto mensaje?
Es que el aprendizaje se haga lo más cercano posible a donde viven las personas. Que no se considere, como en algunas ocasiones nos ocurre todavía, sobre todo en sectores de áreas rurales o de zonas más deprimidas, que se tienen que trasladar bastantes kilómetros o tienen que salir de todo su entorno para poder formarse y para poder seguir trabajando en esa educación a lo largo de su vida.
Muy bien, Amparo. Qué lástima que no nos dé tiempo a más porque es interesantísimo, pero esto sirve de estímulo para que nuestros alumnos conozcan y se preocupen por buscar el documento. Una palabrita nada más porque quiero hablar a los alumnos un momentito al final de hacerles unos recordatorios en relación con el examen de junio. ¿Quién coordina en España este debate? Porque, claro, a nuestros alumnos les interesa conocer, bueno, en su comunidad autónoma, quién está trabajando en esta línea.
El debate lo coordina el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. Y están absolutamente invitados todas las organizaciones no gubernamentales, administraciones educativas de todas las comunidades autónomas, agentes sociales, universidades, órganos de representación,
muy
asociaciones.
Bien.
Todo el mundo está representado en ese foro de debate que, bueno, pues ya se ha puesto en marcha y que probablemente en el mes de mayo, junio, tendremos una gran jornada para hacer extensivo y para hacer participativo a todas estas organizaciones en este mismo debate.
Bueno, pues Amparo, muchas gracias por tu información. Siempre te pedimos una información de última hora porque estáis precisamente en un organismo que es motor del cambio y de la innovación, sobre todo en relación con temas de educación permanente y de educación de personas adultas. En otro momento, a lo mejor ya podemos hablar ya el año que viene, más adelante.
Muchas gracias, María Teresa.
Y quiero nada más haceros un recordatorio, porque habéis escuchado el día 8 de abril, ha habido una emisión sobre el próximo, de orientaciones sobre los próximos exámenes de junio. Yo quería deciros, en primer lugar, que en vuestro centro asociado tendréis posibilidad de conseguir la grabación, porque os puede interesar. No obstante, yo quiero deciros que en relación con las cuestiones de bloques temáticos fundamentales, lo consultéis ahí, ¿verdad?, en la casete. Pero le vamos a dar mucha importancia a la historia de la educación permanente de adultos, fundamentalmente, también a las cuestiones que hoy tiene planteados la educación, como es el multiculturalismo, los sectores emergentes, los aspectos de desarrollo comunitario, de difusión y extensión cultural, etcétera. Importantísimo que preciséis los conceptos y que en el examen no empecéis a hablar de Adán y Eva, desde la educación desde Adán y Eva, porque entonces no llegáis a hacer el examen como corresponde. En relación, una palabra con los trabajos, que el día 30 de abril teníais que haber entregado, pero algunos todavía no lo habéis hecho. Que lo hagáis al centro asociado y los que no tenéis tutor, pues a la sede central. Pues nada más, desearos éxito al finalizar nuestro curso y quizás porque estéis terminando la carrera, pues desearos que seáis muy felices en ella.